Miami localizaron en las últimas horas los cuerpos de dos niños, uno de 4 y otro de 10 años, con lo que el balance de víctimas mortales asciende a 18. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincava, dio a conocer que la nueva cifra de desaparecidos es de 145, mientras las personas localizadas ya son 139. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto viajar este jueves a Miami. Las autoridades investigan si pudo haber algún tipo de irregularidad en el mantenimiento o en las condiciones del edificio. Vecinos de la zona han sido evacuados en estos últimos días como medida de precaución. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reitera que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán postularse en las elecciones regionales del 21 de noviembre próximo. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a este anuncio.
Elvis Amoroso, contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que los inhabilitados que este año no rindieron cuenta de su patrimonio no podrán ser candidatos a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia, porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Si esto llegara a ocurrir, quiero decirle que es responsabilidad de ustedes. No es ningún tipo de retaliación por parte de la Contraloría General de la República, por la Constitución o por las leyes de nuestra patria. Es usted que se negó a declarar.
En febrero pasado, Juan Guaidó y otros 27 diputados fueron inhabilitados. En conferencia de prensa, Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuál es la posición de la oposición ante lo que consideran jugadas del régimen, como habilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones.
Es natural el escepticismo que siente la Alternativa Democrática de Venezuela con respecto a la palabra del rey. La promesa de ahora sí cumplir la Constitución en momento electoral son como promesas electorales. Salió José Moroso ratificando las inhabilitaciones. Ahora el tema de los partidos que no han dado explicación. Entonces, ¿por qué nos quitaron durante 5 años, a los partidos, al pueblo de Venezuela, la tarjeta de la unidad?
Guaidó convocó a los venezolanos a participar en los próximos congresos regionales del 5 de julio para respaldar el Acuerdo de Salvación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. Mientras que los expertos nos alertan del incremento de deepfakes, los científicos han desarrollado un sistema capaz de detectarlos simplemente analizando el reflejo de la luz en los ojos de la persona que aparece en la supuesta fotografía real. La inteligencia artificial y el auge de la tecnología deepfake es algo sobre lo que los investigadores de ciberseguridad vienen advirtiendo durante años. Y como conocíamos hace pocos días, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington alertó acerca de la posibilidad de que se puedan generar imágenes de satélite falsas mediante el uso de la inteligencia artificial. Este uso podría acabar siendo muy peligroso, puesto que al visualizar este tipo de imágenes en referencia a las imágenes satelitales, es común pensar que son reales u originales. Pero si un intruso accede a este tipo de imágenes de equipos militares, cabría la posibilidad de que pueda añadir estructuras militares falsas que originalmente no existen y atrapar así al enemigo. De hecho, hoy en día los deepfakes se están usando para una amplia variedad de propósitos nefastos, como podría ser el caso de su uso en campañas de desinformación, a lo que se le une un problema aún mayor. Este tipo de imágenes son cada vez más difíciles de detectar. En esta ocasión, sin embargo, hemos sabido que un grupo de científicos informáticos de la Universidad de Buffalo han desarrollado una nueva herramienta de inteligencia artificial que brinda una forma sorprendentemente sencilla de detectarlos. mirar la luz reflejada en los ojos. En pruebas llevadas a cabo con fotografías de estilo retrato, la herramienta fue efectiva en un 94% de los casos, detectando en la mayoría de las ocasiones aquellas imágenes que eran deepfakes. El sistema expone las falsificaciones analizando las córneas, que cuenta con una superficie similar a un espejo, los cuales generan una serie de patrones reflectantes cuando se ilumina con luz. Por ejemplo, en una fotografía de un rostro real obtenida por medio de una cámara fotográfica, el reflejo en los dos ojos será similar porque están viendo lo mismo. Pero las imágenes deepfakes sintetizadas por GAN generalmente no logran capturar con precisión esta semejanza. Es más, a menudo exhiben y muestran ciertas inconsistencias como ubicaciones o formas geométricas no coincidentes de los reflejos. El sistema de inteligencia artificial, desarrollado por los científicos, busca estas discrepancias trazando un rostro y analizando la luz que se refleja en cada globo ocular, generando luego una puntuación que sirve como métrica de similitud. Así, cuando menor sea la puntuación, más probable es que el rostro sea en realidad un deepfake. Lo cierto es que este sistema ha demostrado ser muy eficaz, por ejemplo, a la hora de detectar deepfakes extraídos de This Person Doesn't Exist, un repositorio de imágenes creadas mediante la arquitectura Style GAN2. A pesar de su aparente efectividad, los autores reconocen que la herramienta por el momento tiene varias limitaciones. Uno de esos efectos más obvios es que se basa en una fuente de luz reflejada en ambos ojos, y las inconsistencias presentes en esos patrones se pueden arreglar mediante un procesamiento posterior manual. Además, si un ojo no es visible en la imagen, la herramienta tampoco funcionaría. Pero los expertos van un poco más allá. Si el rostro que se muestra en la imagen no se encuentra mirando a la cámara, es posible que el sistema genere falsos positivos. Por ese motivo, los científicos planean estudiar y analizar en profundidad estos problemas con la finalidad de mejorar la efectividad de su herramienta. Y es que, aunque el sistema, en su forma actual, no sería capaz de detectar los deepfakes más sofisticados, aún podría detectar un buen número de imágenes falsas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien, gracias a este programa, localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Baer encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Cómo te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba, y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío, sin ti las horas se pasan pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore.
Cuando de ti me enamore.
emociones y recortar nuestra distancia con canciones. ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? Que yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital, por Radio Martí.
¿Sabías que el oído externo funciona como un megáfono? El oído, además de un órgano auditivo, es un sistema complejo que permite a los seres humanos escuchar y caminar. Está compuesto de tres partes principales: oído externo, oído medio y oído interno. Así, todas las partes presentan características diferentes que facilitan tanto la audición como el equilibrio. El oído externo, denominado pabellón auricular, es la parte de cartílago y piel que tenemos en el exterior de la cabeza. Funciona como un megáfono, pues las ondas de sonido que se recogen a través del oído externo viajan hasta el canal auditivo. Por su parte, el canal auditivo es la parte del orificio de la oreja que se puede ver fácilmente cuando miramos una oreja de cerca. Las ondas sonoras consiguen atravesar el canal auditivo y llegan al tímpano, la membrana timpánica. Y, al igual que sucede cuando se golpea un tambor, la membrana del tejido conectivo vibra cuando le golpean las ondas sonoras. De esta forma, las vibraciones viajan por el tímpano y acceden al oído medio, también conocido como cavidad timpánica. La cavidad timpánica está recubierta de mucosa, aire y tiene huesos auditivos, unos huesos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, a medida que los huesos vibran, el estribo empuja hacia adentro y hacia afuera en una membrana que se denomina ventana oval. Así, consigue transmitir las vibraciones al oído interno y la cóclea, una estructura en forma de espiral, similar a la de un caracol, llena de líquido que contiene el órgano de Corti, es decir, el órgano receptor de la audición. Las células de este órgano, a su vez, traducen las vibraciones en impulsos eléctricos que los nervios sensoriales envían al cerebro. La trompa de Eustaquio, conocido como tubo faringotimpánico, ayuda a igualar la presión del aire en el oído medio con la presión del aire en la atmósfera. Este proceso ayuda a las personas a mantener el equilibrio. Igualmente, el sistema vestibular presente en el oído interno, ya que contiene receptores que regulan la sensación de equilibrio. Además, el oído interno está conectado al nervio vestibulococlear, que es el encargado de transportar al cerebro toda la información relacionada con el sonido o el equilibrio.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Twitter no para. En apenas unos días, la red social del pajarito ha comenzado a implementar Spaces, su nuevo servicio de podcasting en vivo. Ahora, el sitio propiedad de Zach Dorsey ha anunciado la llegada de una nueva función que permite que los usuarios envíen propinas directamente a los creadores de contenido. Su nombre es Steve Jar, tarro de propinas en inglés, y por el momento solo está disponible para los usuarios que utilicen Twitter en inglés. TipJar es una manera fácil de apoyar a las increíbles voces que conforman la conversación en Twitter. Este es su primer paso en nuestro trabajo para crear nuevas formas para que las personas reciban y muestren apoyo en Twitter, destacan desde la red social en un comunicado realizado en su blog. Efectivamente, la funcionalidad permite que los usuarios que lo deseen puedan enviar propinas a sus tuiteros preferidos. En estos momentos, la plataforma avisa de que solo un reducido grupo de usuarios, todos de habla inglesa y entre los que se encuentran periodistas, influencers y organizaciones benéficas, tienen la posibilidad de habilitar los pagos a su cuenta. Sin embargo, es esperar que próximamente la herramienta esté disponible para el grueso de internautas. Entre las modalidades de pago aceptadas se encuentran Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal y Venmo, y en ninguno de ellos Twitter obtiene una comisión de las propinas. El proceso para darle una propina al creador es bastante simple. Los usuarios que tengan activada la función, algo que se puede hacer desde la opción Editar Perfil, mostrarán un icono en la parte superior de su perfil. Quien quiera enviarle un pago, tan solo tendrá que pulsar encima.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Recuerda conectarte con nosotros a través de Facebook Radio Televisión Martí para mantenerte al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y del mundo sin censura. Recuerda, Radio Televisión Martí en Facebook. Dale like y síguenos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, Baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa. Colore dove non tramonta mai il sole, c'è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa, c'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere, ho scordato tutto tranne che eravamo insieme, la musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è.